Mom, hier. Ich muss dir was sagen. Schieß los. Ich glaube, ich bin homosexuell. Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Psychotherapie, Elektroschocks zur Bundeswehr. Hahaha, aber nur ein Scherz.
Formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar excluido de ella es una tragedia. Oscar Wilde.
Como si fuera esta noche la última.
Ven con nosotros al lugar de la diversidad,
donde el respeto existe como una forma de vida,
abierto a las diversas orientaciones sexuales.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
La Estatua de Sal,
un telescopio de amplio espectro para Jalisco y el mundo.
Comenzamos.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.
Ancestrales, oh. Bienvenidos a La Estatua de Sal una vez más, hoy como cada jueves. Agradecemos también a todos los que nos escuchan a través del 104.7 de FM y a través de internet por el www.radio.udg.mx/lagos. En este micrófono les saluda Andrea Prado y es un gusto como cada jueves tener frente a mí, literalmente, a Manuel. ¿Cómo estás, Manuel?
Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú?
Bien, bien. Con muy contenta, ¿no? Por este programa en general, pero también por el tema del día de hoy, porque hablaremos sobre el jueves pasado fue el Día Internacional de la Mujer y se dieron una serie de acontecimientos que en el mundo quisieron despertar y visibilizar algunas problemáticas que todavía está tratando de visibilizar, vaya la redundancia, el movimiento feminista.
Así es. Bueno, y antes de continuar quisiera decir que la bellísima canción que acabamos de escuchar, con la que engalanamos la entrada del programa, pues se llama Mujer. Mujer, y es escrita por la venezolana Gloria Martín, quien en la década de los 60 y 80 pues militó clandestinamente en el Partido de la Revolución Venezolana, cerca a Douglas Bravo. Y bueno, también fue articulista de la revista Ruptura Continental y es interpretada por la extraordinaria cantante mexicana ya fallecida Amparo Ochoa.
Exacto. Y bueno, pensar es un peligro, lo que decía la propia canción.
Así es.
Y también es altamente femenino.
Así es, que nos crezcan las ideas y estamos en el ojo, ¿no? De estos entes que pueden generar y hacer crecer la violencia en contra de las mujeres, ¿no?
Pero dinos, Manuel, ¿qué más tendremos hoy en la Estatua de Sal?
Ay, pues hoy es jueves de Estatua de Sal y estoy muy emocionado y yo creo que tú también lo estás, te lo veo, te veo un rostro muy contento. Y bueno, pues es un programa que hacemos, sentimos y vivimos de manera muy especial, ¿no? Justamente por el tema que abordamos, que es las luchas de las mujeres. Hablaremos de cómo se vivieron las marchas a lo largo del mundo, como bien señalas. De la notable diversidad de las mujeres que decidieron salir a ocupar las calles y aquellas que optaron por hacer otro tipo de acciones, ¿no? Por tener otro tipo de manifestaciones en torno al día, que pues es el Día Internacional de la Mujer. Y engalanamos nuestro programa también pues con las colaboraciones exquisitas de Hilary Castro, que es activista feminista por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y también de Jacqueline Galaviz, que es igual activista y feminista. Así que pues es un gran programa que estuvimos preparando para todos nuestros radioescuchas, en el cual pues hablaremos de un gran tema que en lo personal, muy en lo personal, me parece esencial, porque es a través de las luchas de las mujeres quienes muchísimas personas, los hombres, las personas de la comunidad LGBTI, minorías, hemos encontrado formas de repensarnos, de habitar la libertad, de exigir dignidad, y en un caso re particular, pues han sido las mujeres de mi familia quienes me han mostrado una manera de ir hacia esto, ¿no? Hacia la libertad.
Sí, y bueno, además de abordar todos estos temas y con estas especialistas, también estaremos hablando sobre lo que pasó principalmente en España, pero que más adelante contaremos que no fue un movimiento que surge en España, sino que en Argentina está llamado a las huelgas, y que no es la primera vez que se produce algo así en la historia, un paro motivado por las mujeres, que también hablaremos más adelante sobre ello. Pero no sin antes mencionar que, bueno, también el mundo del activismo se encuentra de luto, porque justamente la noche de martes, miércoles, fue asesinada Mariel Franco, quien es una activista brasileña que prácticamente, bueno, ella es la voz guerrera de las favelas, que unas balas la silenciaron. Ella viajaba en su auto, con su asistente y con su chofer, y llegaron otras personas en una motocicleta y le dispararon a ella. Su chofer fallece también y su asistente, bueno, está gravemente herida. Lo que pasa en esto es que ella también estaba en Río de Janeiro, es una ciudad que además últimamente se ha visto golpeado por la violencia de una forma significativa, y en días recientes se ha hablado sobre la militarización de las calles, y ella, bueno, se opuso abiertamente a esta acción. Lo que pasa es que, bueno, ella también no solamente estaba relacionada con este tipo de cosas, sino que, bueno, ella fue un símbolo de las luchas de las mujeres negras en Brasil y también defensora de las favelas, en la cuestión de que, bueno, sabemos que durante el Mundial de Fútbol se trató de hacer barrer estos lugares para, bueno, no dar una mala imagen al mundo. Bueno, ella fue una activista, ella justamente nace en una de las favelas más peligrosas de Río de Janeiro, y bueno, pues está de luto el mundo del activismo, y creo que está de luto el mundo. Es una de las primeras veces, en realidad, en Brasil, la conmoción que hay en torno a este asesinato es porque es una de las primeras veces en las que se asesina a una mujer y a una activista, además, que no está directamente relacionada con los conflictos que tienen que ver, por ejemplo, con el narcotráfico, con la violencia, porque normalmente los asesinatos que son significativos en Río de Janeiro, pues pasaban entre las personas involucradas, ¿no? Entre sicarios, claro, entre chicos relacionados con la droga principalmente. Sin embargo, desde hace muchos años, se habla inclusive desde la dictadura, no se había presentado, al menos en esta ciudad, un asesinato a alguien, ¿no? Con unas ideas políticas muy fuertes.
Ya, y esto nos lleva a repensar, ¿no? La situación de las mujeres y, sobre todo, aquellas que buscan, que salen a las calles a defender, a buscar los derechos humanos de las mujeres. Y pues vamos a escuchar un poquito de una capsulita que tenemos preparada por ahí sobre el Día Internacional de la Mujer. Vamos a escuchar.
El Día Internacional de la Mujer no es un día para felicitar ni regalar rosas, sino para otorgar un reconocimiento a las mujeres como artífices de la historia y de la lucha por sus derechos, la justicia, la liberación y la igualdad con el hombre.
Convoca el paro internacional de las mujeres, nos pone a reflexionar sobre el papel que tenemos en la sociedad, nos pone a reflexionar lo que vale nuestro trabajo productivo y reproductivo para sostener el sistema, trabajo que se invisibiliza, trabajo que no se cobra y que además nos mantiene en una brecha de desigualdad frente a los hombres. Eso es lo que está pasando aquí.
Este día se encuentra en las efemérides de las Naciones Unidas y también es fiesta nacional en muchos otros países. Las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen en esta jornada para conmemorar y reivindicar este día tan señalado.
Siento a veces un poco de miedo cuando, pues sobre todo, tengo que ir por la calle a determinadas horas, porque sí tuve algunas malas experiencias. Pues es una de las cuestiones que más he notado de diferencia con mi país, el poder caminar a determinadas horas de la mañana sola sin sentir miedo, ¿no? Pues el miedo también básicamente es por la situación, por el contexto que se vive aquí a diario, ¿no? De violaciones, desapariciones, abusos, acosos. Sí nos hace, pues, estar en una situación más vulnerable las mujeres.
El Día de la Mujer está lejos de ser una fecha para celebrar. Más bien se evocan acontecimientos tristes e importantes en la lucha por la igualdad de derechos. Tampoco debería tomarse tan livianamente felicitar a una persona por tener la casualidad de haber nacido mujer, sino más bien para reflexionar por qué el azar de tener dos cromosomas X hace que tengamos menos derechos y libertades en todas las esferas de la sociedad. El 8 de marzo no felicita a las mujeres por ser mujeres, por ser el más grande regalo de Dios, por ser una criatura angelical o la dueña de nuestros corazones. Hoy se celebra la lucha por la dignidad, la justicia y los derechos de la mujer.
Me llamo Pedro, muchos años fui corresponsal de guerra. Mi hija mayor se llama Susana y es lesbiana.
En mi oficina tengo compañeras que son lesbianas.
Trabajo para
Mariana y Rebeca. Ellas son lesbianas.
Mi nombre es Magdalena. Soy diputada federal. Trabajo en la fundamentación para incluir los derechos reproductivos de las lesbianas en las leyes mexicanas.
Mi mamá se llama Lucía y es lesbiana.
Si no fuéramos tan machos y tan homofóbicos, no seríamos tan agachados.
Y no porque sean de la vela perpetua, sino porque no conocen el tema. Necesitamos educarnos.
Hablando como que te sientes más libre, como que te cambia el chip.
La estatua de sal. Pausa y volvemos.
Ne me quitte pas, il faut t'oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps de malentendu et le temps perdu, à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois, à coup de pourquoi, le cœur du bonheur. Ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai.
Y bueno, ya estamos de vuelta en Estatua de Sal y hablar sobre cómo los movimientos prácticamente fueron inundando el mundo es hablar sobre, bueno, este año España fue el ojo o el punto donde todo mundo miró sus ojos, porque bueno, se habló sobre esta huelga en la que casi todos los municipios, casi todas las ciudades españolas, bueno, se detuvieron para realizar esta huelga y visibilizar también la desigualdad que hay, sobre todo en la cuestión salarial, en el caso de España. Pero platicarte que esta huelga precisamente no nace en España, sino que es fomentada por Argentina y se extiende a más de 170 países en el mundo. Ciertamente España fue la más visible por la magnitud del movimiento, pero países como Estados Unidos e Italia también se sumaron a las movilizaciones. En este caso, hablar sobre cómo, por ejemplo, en el caso de Argentina, se hablaba sobre... ellos se fueron sobre el movimiento Ni Una Menos, ¿no? Que hablaban, ellas trataban de visibilizar la cuestión de los feminicidios, que bajo el hashtag Vivas Nos Queremos. Este fue como el foco que movilizó en el caso de Argentina. También hablar sobre cómo es que en países como en el caso de España, pues ahí fue lo más importante y con más mayor movimiento, y era una cuestión sobre la huelga en qué pasaría un día sin mujeres. Y esta no es la primera vez que se realiza, ahorita voy a platicarles por qué. Y luego, bueno, en Estados Unidos se da bajo el movimiento hashtag MeToo, ¿no? Que trataba de mostrar la cuestión de los acosos, y que en México, días antes precisamente del 8 de marzo, Aristegui lanza una investigación en la que entrevista a varias actrices, en la que entrevista a algunas deportistas, y bueno, una de las más sonadas fue Carla Souza, quien denuncia cómo es que en el medio artístico, bueno, también se piden ciertos favores sexuales para tener o obtener un papel dentro de la película, dentro de un guión, o bueno, un director pues que abusa sexualmente de las actrices, ¿no? Desde el propio casting. Entonces, bueno, este movimiento que se da en Estados Unidos también fue un poco cuestionado, porque en la conjetura un poco, o en el contexto del 8 de marzo, bueno, por un lado se estaba preparando el salir a las calles con el Me Too, ¿no? Y hablar sobre, no solamente sobre las cuestiones que tengan que ver con la violencia sexual, sino también hablar sobre cómo es que existe un encarcelamiento masivo de mujeres, los abusos que hay dentro de la cárcel, la violencia policial que se ejerce hacia las mujeres, los controles fronterizos que hay en torno a ellas, sobre todo en la frontera con México, y también, bueno, hablar sobre cómo es que existía todavía esta idea de supremacía blanca y las guerras imperialistas estadounidenses, que lo que hacían en gran medida era traer consigo pobreza y violencia estructural en las escuelas, en los hospitales, el recorte a los beneficios sociales, y bueno, esta era una de las, y también, bueno, el hablar sobre cómo es que había una desigualdad, porque la mujer tenía que pagar por la cuestión de la salud reproductiva, porque ella tenía que, para el cuidado, ¿no? de su salud reproductiva, porque ella tenía que además que invertirlo y no había una cuestión bueno igualitaria cuando se participaba por parte de los dos sexos. Sin embargo, la cuestión que fue muy cuestionada, hoy ando muy redundante, no sé por qué, pero la cuestión que fue bastante cuestionada en esto es que mientras estaba preparando toda esta marcha, en el caso de Estados Unidos, también se estaba haciendo en paralelo esta marcha o esta manifestación por la raza blanca. Esto era lo más lamentable que se estaba llevando a cabo ahí. Bueno, así fue como
lo que se suscitó este 8 de marzo, ¿no? O en torno a...
Sí, y bueno, en Italia también se da un movimiento importante y es uno de los países que se debe destacar porque ahí se da lo que sabemos, estaban en plenas elecciones, movimiento de elecciones, ganan precisamente en Italia dos partidos de derecha, uno un tanto se habla más de populista en el sentido peyorativo de la palabra, y este movimiento Cinco Estrellas y la Liga, que es... Ambos han emitido abiertamente un discurso antiinmigrante y al mismo tiempo han hablado sobre ciertos recortes de beneficios sociales o una resolución inmediata a ciertas cosas que a la larga traían consecuencias que no son buenas. Bueno, también el movimiento en el caso de Italia se mueve en torno a ni una menos, que no una di meno, que esta es la forma original en la que se habla sobre esto. Y pues era hablar sobre cómo ellas... posicionaban este movimiento en mostrar que es posible crear alianzas entre mujeres de diferentes orígenes, sin importar si son mujeres, trabajadoras, son migrantes, son actrices, profesionales, de medios de comunicación, o sea, de todo, ¿no? Es decir, a pesar de que los partidos políticos están hablando de una separación o de marcar al otro una diferencia y una discriminación por su origen, por su ¿por de dónde vienen? Bueno, pues vamos a mostrarles que como mujeres podemos unirnos y participar.
Claro, y en la tesitura nos encontramos con el primer encuentro internacional político, artístico, deportivo y cultural de las mujeres que luchan, ¿no? Que fue por las mujeres zapatistas. Y en este caso, pues tenemos una semblanza, una, ¿cómo podríamos decirlo? Nos narra una de las participantes, ella es Hilary Castro, es activista y feminista por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y pues nos envió, muy gustosos nosotros de recibirla, su sentir, ¿no? Las impresiones que le causó asistir a este primer encuentro internacional, y pues vamos a escuchar.
Justicia, libertad y el derecho, respetar a las mujeres en toda la humanidad. Los invitamos a toditas las mujeres y organizarnos y ejercer nuestro derecho, como hicieron Soledad, Murcia y Aurora. Unidas construiremos un futuro mejor.
Yo regreso con el compromiso de organizarme. Organizarme con mis compañeras de acá, porque bueno, estos días fueron de encontrarme con otras mujeres venidas de todas partes, mujeres zapatistas también venidas de todas las comunidades, que impecablemente se organizaron para darnos abasto y recibirnos a todas, pero también acompañarnos en estos espacios de debate, de compartir la palabra, también de compartir pues el baile, la cascarita, etcétera, etcétera. Muy agradable y bastante enriquecedor. Regreso entonces con este compromiso del que te hablo, de replantearme junto con mis compañeras de Guadalajara. ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde nos encontramos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Cuáles son los males que nos amenazan, que nos van matando y que nos generan sufrimiento cotidiano? ¿Y cómo le vamos a hacer para resistir a ellos e ir construyendo espacios que sean seguros y justo como los necesitamos, pero siempre teniendo en cuenta que tienen que ser así para todas? Es decir, tanto para niñas, para mujeres jóvenes, mujeres adultas, mujeres ancianas. Esto del el mundo donde quepan muchos mundos, bueno, tendremos que construir un mundo entonces, pensar en un mundo donde todas las mujeres con nuestras diversidades, con nuestros colores diferentes, con nuestros bailes distintos, podamos vivirnos igualmente libres, igualmente seguras e igualmente autónomas.
Bien, pues ya escuchamos a nuestra compañera, activista y feminista Hilary Castro, que nos comparte, ¿no?, cuáles fueron las impresiones de asistir a este primer encuentro internacional con mujeres zapatistas en Chiapas y los compromisos, ¿no?, que adquiere al regresar a Guadalajara, al buscar organizar con otras chicas y pues seguir en la lucha. Y llegamos a nuestro corte de estación, no se aparten de aquí de Estatua de Sal, regresamos. Y ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en la Estatua de Sal y bueno, hablar, Manuel, sobre cómo es que las mujeres tomamos las calles, y las calles como un espacio público que se vuelve muy importante en nuestra vida cotidiana y en la que también en el caso de México y muchos países de Latinoamérica, pero bueno, diría que en todo el mundo, bueno, hemos salido por el no acoso.
Así es, y es el espacio público que estaba negado para las mujeres, ¿no? Pensar que las mujeres se encontraban en el espacio privado, en la casa, el salir a ocupar las calles, las plazas públicas, bueno, nos está diciendo muchísimo de estas luchas, ¿no? Y como lo mencionamos en el CED anterior, que no es una lucha, sino las luchas, no de la mujer, sino de las mujeres, ¿no? La diversidad es impresionante. Y bien, para trabajar mayor el tema con una activista y feminista de Guadalajara, voy a presentar a Jacqueline Galaviz. Ella estuvo trabajando en incidencia, en el área de incidencia en Guadalajara, por parte de Amnistía Internacional Occidente. Tuve la oportunidad de trabajar con ella. Es una gran, gran activista. Yo podría decir que es una de las mejores, ¿no? Porque es mi amiga. No, pero estoy muy orgulloso del trabajo que ha realizado. Ahora se encuentra en otra organización, en un colectivo que se llama Calle Sin Acoso, y pues la tenemos en la línea. Así que vamos a escuchar y vamos a platicar con Jacqueline.
Muy buenas noches, Jacqueline. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Andrea, Manuel. Muchas gracias por la invitación y por el espacio.
Y bueno, Jacqueline, hablar sobre las calles sin acoso es hablar sobre un tema que nos concierne a todas y a todos. ¿Por qué hablar de calles sin acoso y por qué las mujeres salimos a la calle a demandar precisamente esto?
Sí, claro. Como ya lo decían en las distintas cortes que han tenido, bueno, el 8 de marzo es una fecha importante, ¿no? En la lucha histórica que hemos dado las mujeres por demandar condiciones más equitativas y ejercer nuestro derecho a participar activamente en el contexto social y político. Vivimos en una sociedad donde persiste la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Fechas como el 8 de marzo, que son tan simbólicas, nos invitan justo a recuperar esos espacios y a cuestionar todo, ¿no? En general, cuestionar los roles tradicionales que nos han sido impuestos como cuidadoras. Es una invitación a dejar estos discursos de porque tengo madre, porque tengo hermana, ¿no?, porque tengo esposa, sino simple y sencillamente porque las mujeres somos personas y como tales somos sujetos de derecho. En esto que comentaban, bueno, es una lucha constante la normalización del acoso que persiste en los distintos espacios, ¿no? Existen algunas iniciativas con nuevas legislaciones o existe una naturalización en todos los ámbitos del acoso. No hay datos precisos, sino sesgados, que no visibilizan claramente la problemática. Y es algo muy profundo, porque justo es una conducta permitida, donde no hay límites claros, las mujeres no logramos identificar cuándo es acoso, cuándo es un abuso, ¿no? Y por otra parte, desde las autoridades, no se facilita o no se incentiva a que se ejerza la denuncia. Justo el día de ayer, por ahí compartía una activista en internet, ¿no? Subía ella su denuncia en la Ciudad de México, donde la autoridad le dice, bueno, usted, señorita, denuncie que le quiso robar, porque si no al acosador no le va a pasar nada, ¿no? Entonces ella decía algo muy fuerte y muy cierto y lastimoso, que es, bueno, pareciera que el mensaje que se envía es que la cartera tiene más peso o más valor que mi propio cuerpo, ¿no? Entonces, el acoso es un problema muy profundo, uh-huh, tanto en la aceptación que se tiene desde las autoridades y no es incentivar la denuncia, como la normalización por parte de la sociedad. Entonces, esta violencia sexual que vivimos las mujeres es parte de esta cadena de violencia que motivan a que las mujeres, a que las salgamos a las calles y hagamos uso de retomar los espacios públicos que nos han sido negados, ¿no?
Así es, Jacqueline, y pues son espacios que les han sido arrebatados y que ahora han sido tomados o retomados para pues denunciar, ¿no? Por ejemplo, el asesinato de esta activista en Brasil, tenemos el caso también de asesinatos más en América Latina, en México. ¿Cuáles son los pendientes en el estado de Jalisco para en esta situación?
Manuel, qué bueno que comentas esto porque justo es una constante, ¿no? A quienes ejercemos o quienes estamos en esta lucha constante por la defensa y la exigencia de los derechos de las mujeres y viven constante represión, persecución por el trabajo que realizamos. En México, entonces es muy importante comentar que la violencia está al alcance de todas las personas, ¿no? El año pasado por ahí el INEGI presentaba esta encuesta de Nacional de Dinámica de Relaciones en el Hogar, la INDIRE, ¿no? La INDIRE 2016, donde justo mencionaban que el 66% de las mujeres en México, mujeres mayores de 15 años, han experimentado algún episodio de violencia en su vida, ¿no? O lo van a experimentar. Y algo que es sumamente grave, bueno, es que Jalisco se encuentra dentro de los primeros 5 lugares en todas las modalidades de violencia, o en algunos incluso pues, por arriba de la media nacional. En Jalisco tenemos un contexto grave de feminicidios y de desaparición de mujeres. Si bien se han ido creando algunas instituciones o dependencias que incluso se dice, ¿no?, son modelos a nivel nacional, bueno, creemos que de nada va a funcionar si al final no se modifica y no se toca de raíz. Es decir, quienes están en responsabilidad de aplicar protocolos, de atender directamente a las víctimas, carecen de sensibilidad, de capacitación. Entonces, tenemos que pasar del discurso y de la foto conmemorativa que se presta mucho para este tipo de fechas, ¿no? Y recordar que la violencia contra las mujeres debe de ser un tema de agenda política constante. Entonces, creo que una deuda que se tiene es justo esto, el pasar del discurso a la acción real, ¿no? A dejar de politizar este tipo de problemáticas tan presentes y que realmente se tenga un beneficio para quienes están siendo violentadas y que puedan tener acceso a la justicia.
Y Jacqueline, no sin antes, me gustaría preguntarte algo, ya estamos casi a punto de cerrar este bloque, preguntarte qué podemos hacer nosotras de forma individual, inclusive también colectiva, para luchar contra el acoso en nuestra vida cotidiana.
Sí, de entrada es cuestionarnos, ¿no? ¿Cómo nos sentimos en estos contextos? Bien lo decía la compañera Hilary, ¿no? Ahora que regresaba de este encuentro, es platicar cómo nos sentimos, ir creando estas redes de cuidado, de ayuda, de acompañamiento entre mujeres y desnaturalizar todas estas dinámicas. La invitación, bueno, es que ojalá que todas pudiéramos como unirnos y organizarnos de forma política, pero también entendemos que este tema se tiene que llevar a nuestro contexto privado, ¿no? Al día a día. ¿Qué sociedad estamos creando? ¿Cómo la estamos viviendo? Entonces, hay muchas formas de participación, pero de entrada creo que algo muy básico es justo eso, reunirnos entre nosotras, platicar cómo nos sentimos, ir creando estas redes de acompañamiento y difundir el mensaje de cómo podemos ejercer una denuncia, de lo importante que es no juzgar, ¿no? Porque muchas veces las víctimas justo se detienen de denunciar por temor a ser juzgadas, por temor a ser revictimizadas. Entonces, es replantearnos estas dinámicas y romper todos estos temas de las mujeres no pueden ser amigas, cuando justo lo que estamos viendo es que estas nuevas formas de organización política son mujeres acompañando mujeres y hablando sobre cómo nos sentimos y exigiendo juntas, ¿no? Como por ahí dicen las compañeras, siempre, bueno, juntas somos más fuertes. Queda la invitación a que dentro de nuestro hogar, dentro de nuestras redes sociales, hablemos sobre esto y nos acompañemos y creemos estas nuevas formas de organización.
Jacqueline, te agradecemos enormemente tu participación aquí con nosotros y, bueno, nos retiramos a un intercorte, no sin de verdad agradecer enormemente tu participación. No se vayan.
Al agrado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Tocho a medida. Rasgado de ojos, 80.000. Nariz, 200. Teta, 2. Porque no soy ningún monstruo. 70 cada una. Silicona en...
¿Dónde?
Labio, frente, pómulo, cadera y culo. El litro cuesta unas 100.000, así que echa las cuentas porque yo ya la he perdido.
La estatua de sal.
Lo nuestro se acabó. Te arrepentirás de haberle puesto fin a un año. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo.
De vuelta en la estatua de sal, y ya hablábamos en los diferentes bloques cómo también esta manifestación, bueno, no es la primera en el mundo, y estos paros, estas huelgas, pues se han dado a lo largo de la historia de forma significativa. Uno de los antecedentes importantes fue el de 1975, cuando precisamente en Islandia se hace un paro el 8 de marzo para plantear, bueno, qué sucedería si nosotras no trabajamos, ¿no? Entonces, ahí fue cuando el 90% de las trabajadoras de Islandia, pues prácticamente no hizo ningún labor y tampoco hizo ningún trabajo doméstico. En ese caso, no hubo periódicos, porque también tenían, eran parte de esta sección repartidora. No funcionaron los teléfonos porque eran las mujeres quienes conectaban. Claro. Tampoco los teatros se llegaron a bajar porque faltaban muchas de las actrices. Así que, bueno, no hubo muchas funciones. También muchos vuelos se quedaron en tierra porque no había azafatas que estuvieran ahí trabajando. Entonces, bueno, este es un antecedente importante para esta huelga que se da en España. Y otra de las cosas, un movimiento que se da en paralelo, pero que no tuvo tanto, bueno, tanta visibilidad, sin embargo surgió, fue porque muchas mujeres no pudieron salir a las calles, y precisamente la razón por las cuales no salieron a las calles fue una de las motivaciones para que se saliera a las calles. Y es que en paralelo se da por las redes sociales, en Twitter, se da lo que es el hashtag quiero y no puedo parar, en el que diferentes mujeres trataban o hablaban sobre eso. Esto se lanza dos días antes de la marcha, el 6 de marzo, en el que se habla sobre cómo es que no estas mujeres no podían salir. Esto lo motiva Natalia Mira Peix, y ella es una de las que comienza el proyecto. Empiezan a lanzar 10 posibles historias, no necesariamente verdaderas, pero posiblemente historias que le pudieran haber ocurrido a alguien, y a partir de ahí se vuelve viral este movimiento y las mujeres comienzan a contar historias verdaderas que estaban viviendo. Entonces, una de las cosas que decían, bueno, quiero y no puedo parar, porque hace apenas unas semanas que me reincorporé a la baja maternal y quedaría más señalada de lo que estoy por ser mujer en la empresa llena de hombres. Otra de las cosas fue porque soy becaria, otra porque mi empresa me echan si hago huelga, otra quiero y no puedo parar porque le he prometido a mi madre enferma quedarme con ella todo el día, ¿no? Una forma de repartir, claro, labores inclusive cotidianos. Otra es porque quiero y no puedo parar porque mis pacientes de urgencia se quedarían sin atención. Otra es, quiero y no puedo parar porque soy autónoma, llevo mi negocio, pago sola mi casa, y porque parar mañana supondría perder dinero y no puede permitirse ese lujo, ¿no? Entonces, estas son como algunas de las manifestaciones que se dan en torno a este movimiento. Y también, bueno, cómo es que la empresa... Había un testimonio muy interesante de una chica que estudiaba ingeniería, y ella decía, quiero y no puedo parar pero mi profesor puso las prácticas a las que no podemos faltar precisamente el día en el que se hace la marcha, y obviamente no puedo faltar porque somos solamente dos mujeres, ¿no? Entonces, claro, el profesor no va a cambiar esto por dos mujeres.
Claro, André, y esto que mencionas, pues nos habla de la pluralidad, ¿no? Entre las mujeres, las luchas en si quiero, pero no, o hasta no quiero, ¿no? Deseo estar con mis hijos, y esto nos invita a pensar que, pues, las distintas maneras en que las mujeres tomaron acciones en este 8 de marzo, pues no implica que sean mejores o peores, o sea, no hacemos juicios de valor, ¿no? Solamente son distintos. Uh-huh. Nos habla de una pluralidad, de una gran diversidad en torno a la manifestación de estas acciones de mujeres, y pues bueno, nos quedamos en que no son una lucha, son las luchas, y que debemos de ser muy empáticas, muy sororales en este sentido, ¿no?
Y que todavía falta mucho, ¿no? Ciertamente este año nos va a servir para observar lo que pasa, porque de acuerdo con cifras del INEGI, la violencia contra las mujeres en México, en el caso de nuestro país, es una cuestión verdaderamente alarmante, porque el 66% de las mujeres de 15 años y más han enfrentado un incidente de violencia en su vida. 43% han sufrido violencia por parte de su actual o última pareja, esposo, novio o amigo, lo que sea, ¿no? En los espacios públicos o comunitarios, por ejemplo, la calle, el transporte, el público, 34% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia sexual directa, y en el caso de las mujeres que han asistido a la escuela, 25% han enfrentado violencia por parte de compañeros, compañeras y maestros, entre otros, durante su vida de estudiantes. Entonces, bueno, estas cifras son alarmantes porque deberían estar prácticamente en cero.
Por supuesto.
No es que, digamos, por un veintitantos, decir, bueno, no es tanto, decir, no, es que esto no debería existir.
Claro, es alarmante, ¿no? Y Jacqueline nos lo comentaba en la entrevista. Bueno, la situación es grave, ¿no? Es de urgente necesidad también salir a hacer las denuncias, a agarrarnos de las manos y decir, bueno, estamos juntas, somos más fuertes y tenemos que ser fuertes ante un embate de las violencias que se han generado, ¿no?
Exacto. Pero bueno, vamos ahora a escuchar las buenas noticias de la estatua de sal, porque no todo es gris.
Pues claro, en este mundo, o sea, tenemos, ¿no?, buenas noticias, y pues nos despedimos, Andrea.
Que tengas muy buena tarde, muy buena semana, Manuel, y también a todos nuestros radioescuchas de nuestras estaciones de Radio Universidad que se enlazan a través del 104.5. No, o sea, se enlazan a través de la frecuencia de internet.
Así es.
¿No? Ciertamente el 104.7 es el somos nosotros. Y también, bueno, a través de quienes nos contactan a través del www.radio.udg.mx, y bueno, en nuestra retransmisión precisamente a las 11 de la noche.
Así es. Y pues es un programa que me emociona, me voy muy emocionado de haber compartido espacio con Jacqueline Galavis, haber escuchado a Hillary, estar contigo. Y pues agradecer a todas las mujeres que han sido parte de mi vida y que me han mostrado esta libertad, ¿no? Ser este que soy ahora, que me han sido pilar en uh-huh, mi propia lucha, ¿no? Y lucha contra lo que hablamos hace ratito. La lucha de las mujeres es la lucha de todos y todas.
Exacto. Y bueno, pues nos despedimos saludando y diciéndole adiós al mismo tiempo a Guadalajara, Ameca, Autlán, Colotlán, Ocotlán, Puerto Vallarta y Zapotitlán el Grande o Ciudad Guzmán.
Así es.
Que tenga un excelente jueves. Recuerde estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, que nos encuentra como La Estatua de Sal. Se despide Andrea Prado
y Manuel Huerta.
Hasta la próxima.
Hasta pronto.
Wikipedia por y para las mujeres. Los artículos creados por y sobre mujeres en Wikipedia son insuficientes, y en muchos casos su contenido reproduce estereotipos y promueve información falsa. Por esto, se ha hecho un esfuerzo consciente por crear más contenido relacionado con mujeres, por un lado, y también por involucrar más a las mujeres como editoras activas. Letras libres. La política no tiene por qué ser horrible. Conozcan a la joven líder inteligente y abiertamente trans que hace que el futuro sea más brillante. A los 27 años, Sarah McBride ya hizo historia LGBT. En 2016 se convirtió en la primera persona abiertamente transgénero en dirigirse a la convención de nominación de un partido importante, subiendo al escenario unas horas antes que Hillary Clinton. Antes de eso, como pasante, fue la primera persona abiertamente transexual en trabajar en la Casa Blanca. Ahora es la primera persona en escribir una memoria política general, Mother Jones. Inauguran en CDMX el primer albergue para ancianos LGBT, logro de Samantha Flores. Hace un año que Samantha Flores, mujer transexual de 86 años y reconocida activista, se propuso el objetivo de crear una casa-hogar para adultos mayores pertenecientes a la comunidad LGBT, para que tuvieran un espacio seguro en donde pudieran estar cómodos y en paz. Después de un arduo trabajo de difusión y recaudación de fondos, Samantha logró conseguir el dinero para la renta del local y al fin concretar su sueño de apoyar a los adultos mayores, que muchas veces son abandonados por sus familias, a causa de la discriminación y completamente ignorados por la sociedad. El dictamen. Lucas y Mateo quieren ser referentes para jóvenes transexuales. Para que la gente les conozca, han creado el canal de YouTube Twin Brothers, que cuenta con ya más de 400 seguidores. En el canal cuentan cómo han vivido su infancia, su adolescencia y su tránsito, y por qué ahora, 4 años después de iniciar su hormonación, es cuando han decidido hacerlo público. Oveja Rosa.
Soñemos con el día en que la libertad signifique libertad para todos.
El día en que todos aceptemos la forma de amar del otro.
El día en que los políticos no traten de regular las decisiones del ser humano, sino que simplemente garanticen el respeto a sus derechos.
Soñamos con el día en que ya no sea necesario transmitir la estatua de sal.
Mientras tanto, te esperamos la próxima semana.